Comenzamos con la tercera hora del informativo. ¿Qué le parece si escuchamos algo de la participación del público? José Luis Contreras dice que para ir a Colima por autopista es por la carretera Chapala, Ajijic, Jocotepec, Acatlán de Juárez, y toma la autopista por el 40 está libre para ir a Colima. El bloqueo está cerca del libramiento, así es de que esta es la ruta que sugiere precisamente para ir a Colima.
Bueno, sí, podría ser una opción tomar esas rutas pues libres y ir a hacer más rodeo, nada más, es lo único, un poco más de tiempo de lo normal.
Guadalupe Hernández pregunta si la autopista Zapotlanejo está cerrada, y Salvador Martínez pregunta si la carretera Chapala está cerrada.
Sí, nos reportaba, por ejemplo, Fabricio Navarro que la de Tepatitlán sí estaba cerrada en esa zona de Zapotlanejo.
Roberto de la Peña dice que su hija es doctora y trabaja en Magdalena, trabaja hasta las 8 de la mañana, no va a poder venir a atender a sus hijos y a su esposo porque trabaja todo el día. Rosario Rodríguez, el tren ligero Terminal San Jacinto no se para, hay mucha gente esperando, dicen que no sirve.
Así es.
Daniel Rico, la gente no conoce la ruta como C1, C2 y C3, la conoce como 629-1, 629-A y 629 La Primavera. Carmen Herrera celebra que hayan retirado los puntos limpios porque la gente es muy sucia, lleva la basura de su casa sin separarla. Elena Cortés preguntaba si la carretera a Manzanillo está libre. Guadalupe Guerrero, la línea 3 está fallando. ¿En qué estación particularmente? Pregunta a don Guadalupe Guerrero.
Es la línea 2 la que estaban reportando, no la línea 3.
Y Roberto Ríos escuchaba el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México y menciona que como ellos nos tratan, así deberíamos tratar a los gringos. De la mayor que tiene visa, son mínimos los que hacen mal uso de ella, pero a todos nos quieren tratar como si lo hiciéramos mal, es lo que dice Roberto Ríos.
Bien, me preguntaba una persona también si Tepatitlán se había cerrado, ya le explicamos a otra persona de llamada también. En efecto, están también complicadas esas salidas, así que tómelo por favor en cuenta. Otro más dice, necesitamos que pase la basura, como no pasa el carretón, por eso la gente saca de su casa para no tener el montón de bolsas en la casa. Eso en torno al tema de los puntos limpios. Clemente Amezquita dice, ¿por qué echar la culpa a unos u otros por los bloqueos de carretera cuando el único culpable es el gobierno por no hacer su trabajo? Dice este mensaje. Y otro más nos dice, uno de los problemas de los agricultores son los intermediarios, los cuales son los que se quedan con las principales ganancias del campo. Mientras que en otro examen dice, externo mi opinión ocurrido sobre en el tren, una de las medidas de seguridad que debe existir y de quién es la absoluta responsabilidad es la vigilancia que deberá existir en los alrededores de las áreas de circulación, sobre todo las personas que van a ingresar, que no se admitan indigentes, alcoholizados o drogados. Falta vigilancia de los responsables del tren, FOMISO, eso no solo están para cuidar las alcancías, deben revisar y vigilar la seguridad. Fue tan rápida e inesperada la acción que nadie reaccionó, que capaciten al personal de vigilancia, que debe ser continua, dice Leticia Arámbula. Mientras que otro de los mensajes nos refiere, darle gracias a Dios porque hoy cumplo un año más de vida, cumplo 67 años. Pues felicidades a la persona por celebrar también su cumpleaños y manifestarlo a través de Radio Metrópoli. Vámonos a las portadas, ¿qué le parece? Escuchemos la información más importante de los diarios locales, posteriormente también la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de Economía, saludamos al maestro Juan Pablo Huerta en la línea telefónica, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. Los temas relacionados con el presupuesto federal del 2025 y también con la recaudación han dado de qué hablar durante las últimas semanas y en esta ocasión no es la excepción. Por años hubo un litigio entre el SAT y las aseguradoras que por fin quedó resuelto. El conflicto versó principalmente sobre la acreditación del impuesto al valor agregado, en donde, haciendo otro pequeño paréntesis, explicaré brevemente este mecanismo. El IVA se recauda cuando un contribuyente reporta haber trasladado este impuesto a terceros a los que les vendió un bien o servicio y le resta lo que él mismo gastó durante el periodo en cuestión. A esto se le llama acreditar. Lo que durante muchos años hicieron las aseguradoras fue cobrar el IVA cuando emitieron una póliza, situación que muchos de nosotros que somos usuarios de este sector hemos verificado, y posteriormente cuando pagaba una indemnización se acreditaba el IVA pagado, tal como si hubiera comprado un bien o servicio. A partir del 2026, con el cambio en la ley de ingresos, las aseguradoras ya no podrán llevar a cabo este mecanismo, lo que modificará su modelo de negocio y ciertamente sus flujos financieros. El impacto se verá reflejado en las primas de seguro para automóvil, en donde también a nivel federal es indispensable contar con un seguro por lo menos de responsabilidad civil y en el de gastos médicos mayores. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas estimó que el incremento en las primas será del 10 al 20% de lo que se paga actualmente. Para el SAT, esta cantidad representa unos 20 a 25 mil millones de pesos adicionales por la recaudación del IVA, que de haberse aplicado ya en este año habrían representado alrededor de un 1.7% del IVA total recaudado, lo cual vemos que tampoco es una medida que vaya a impactar tantísimo en la recaudación de este impuesto. Para los usuarios es preocupante en el caso de los seguros de gastos médicos mayores, al presentarse en una coyuntura en donde los costos de estas pólizas han incrementado de forma sostenida, debido principalmente al inicio de la pandemia de COVID-19. A diferencia de las primas de seguro de auto, estas pueden bajar en los años subsecuentes desde la contratación si el vehículo observa, por ejemplo, una menor siniestralidad o robo, lo que no sucede con la de gastos médicos mayores, en donde el contratante regularmente al incrementar su edad es más propenso a sufrir algún deterioro o afección en su salud y esto suele verse reflejado en primas más caras. Para cierto segmento de la población que ya tenía dificultades para pagar una prima de gastos médicos mayores, sobre todo aquellas personas que ya superan los 60 años, será bastante oneroso seguir renovándola, por lo que este segmento de la población podría terminar siendo atendido en el sector público, el que apenas verá un incremento del presupuesto en salud en 2026, después de 3 años de no hacerlo. Por otra parte, no solo los vehículos particulares, cuentan con seguro, también lo hacen las empresas, que emplean flotillas para mover todo tipo de bienes en el territorio nacional, y también lo hacen las compañías que operan en el modelo de plataformas, que son precisamente las que pagan las pólizas más caras que se emiten, más allá de lo que se podría pensar que se hace por vehículos comerciales como trailers o de doble rodado. Por lo que no observo factible un incremento notable en los precios de bienes transportados originados por este hecho, es decir, que no causaría inflación, pero sí lo veo muy factible en el de los servicios de taxi ejecutivo o de entregas que hacen estas compañías. También en este sector podríamos observar impactos como la no renovación de varias pólizas, lo que incrementaría el riesgo de circular y exponerse a un accidente con un vehículo que no cuente con seguro. Y por último, pero no menos importante, supone también otro incentivo menos a la adquisición de un vehículo nuevo, industria que sigue observando un declive en lo que va del año, que ya muestra una ligera desaceleración al mes de julio de este año en comparación del año anterior con apenas un 0.3% de menores ventas. Sin incrementar impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue explorando medidas para incrementar la recaudación, pero como ya señalé en el comentario anterior, las alternativas se le están agotando y al gobierno federal los compromisos cada vez se le hacen más grandes y la reforma fiscal tal vez, solo tal vez, se proponga hasta el año entrante. Habrá también que estar pendientes a las cifras de estimación oportuna del PIB del tercer trimestre que se liberarán el siguiente jueves, en donde de entrada vaticino una caída debido a las cifras que se han estado presentando en diferentes indicadores, sobre todo en el IGAE. Y también espero platicar de este PIB del tercer trimestre en el siguiente comentario. Por lo pronto, hasta aquí el del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Entonces, ¿sí adviertes una afectación directa a la economía de los usuarios de seguros? Es decir, ¿la clientela sí se vería directamente afectada con las modificaciones?
Sin duda, principalmente en el costo, la no renovación de algunas pólizas, fenómeno que ya sucede sobre todo con la de gastos médicos mayores, y también para todos nosotros que somos usuarios de vehículos de plataforma, ya sea en la modalidad de entregas de alimentos, de otros productos de paquetería o de traslados, de igual forma.
Sí, tendrían que subir las pólizas principalmente, ¿no? Eso es lo inicial.
Sí, de entrada va a ser eso, un costo mayor en la emisión de cada una de las pólizas para compensar también este flujo de efectivo que ahora van a tener que destinar las aseguradoras también para pagar este IVA al SAT.
Bueno, gracias por el reporte, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí está Juan Pablo con su comentario que nos sirve además de información para usted que es usuario de los sistemas de seguros.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como vamos a la información local. Tenemos esta mañana reporte de José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Fíjate que hace 20, poquito más de 20 días les comentaba que una parte de Camino Real a Colima ya estaba abierto. Se malentendió porque yo lo dije que era de manera parcial. La persona decía, no es cierto, no está abierto, todavía hay obras. Es más, ahorita todavía hay obras, pero se siguen abriendo cada vez más tramos de Camino Real a Colima. Se lo digo esto porque usted viene por López Mateos, que ahorita está un tanto conflictuada, que puede tomar Camino Real a Colima desde Tlajomulco, en la zona de Ramón Corona, pasa Nueva Galicia, pasan algunas otras fraccionamientos de la zona, y está fluido, salvo un poquito antes de subir al puente que te saca por abajo de Avenida de Periférico y que te saca prácticamente Avenida Colón, porque hay una zanja y ahí los vehículos aminoran la velocidad y quizás hay un cuello de botella, pero de ahí en fuera sigue adelante. Ahora, si usted se va por todo Colón, a la altura de Isla Raza, ahí donde está una gasolinera, están haciendo obras y un carril está cerrado a la circulación, también atora la vialidad. Pero digamos, en términos generales, si usted no quiere batallar mucho allá desde la zona de López Mateo, si quiere llegar al centro, ya Camino Real a Colima está abierto en algunos tramos, ya incluso se puede circular bien, hay zanjas a los extremos, las obras no han parado, siguen trabajando, pero creo que se ha hecho un buen esfuerzo para que esa ruta se convierta en ruta alterna. Me llama la atención que son pocos los carros que están pasando por aquí, a lo mejor mucha gente todavía no sabe que ya Camino Real a Colima parcialmente, siguen las obras, pero parcialmente ya se puede circular. Hablando de otras cosas, hablando del paro camionero, ayer en la noche, mientras veía el béisbol, que terminó casi a las 2 de la mañana, bueno, déjenme comentarles que un radioescucha de Metrópoli me mandó este mensaje. Eran las 11:24 de la noche. 11:24 de la noche, esta persona se encontraba en la nueva central camionera. No nos hemos puesto a pensar también del pasaje que está saliendo de Guadalajara o que pretende salir de Guadalajara en autobús. 11:24 de la noche, dice, información de última hora. En la nueva central camionera habemos muchísimos usuarios perjudicados porque las salidas están suspendidas. No salen los camiones rumbo a sus destinos gracias a los bloqueos carreteros, y dado que, bueno, aquí le pega duro el gobierno, corrupto, inútil, y bueno, aquí le pega duro, estaba bastante enojada esta persona, que no resuelve la problemática de los productores. 11:24 de la noche, 11:36 de la noche, ¿sí? Se suponía que debía haber salido a las 11 de la noche, pero todos los módulos de la central camionera están atiborrados de pasajeros, nadie se mueve. No salen las unidades, no sabemos cuándo se resolverá esto. Ya perjudicaron a cientos de personas, estos corruptos inconscientes del gobierno federal, así decía, estoy leyendo tal cual, ya deberían estar trabajando esta noche en la Secretaría de Agricultura y Comunicaciones y Transportes. 11:36 de la noche, ¿eh? Paso, 12:05 de la noche, de anoche, bueno, digamos ya de este día. Y hasta nuevo aviso, no hay movimientos. Creo que si a la 1 de la mañana no hay nada, mejor me regreso a mi casa. Ni modo. Bueno, ya bastante molesto pasaditas de las 12 de la noche. Bueno, pasó el tiempo y sí se acá. Son las 6:30 de la mañana y aquí seguimos parados. Los camiones no se mueven. Es decir, esta persona, a pesar de su enojo y decía que se iba a regresar a casa, prefirió quedarse. Y a las 6:30 de la mañana, los pasajeros que ya tienen que salir a las 11 de la noche, por ejemplo, este señor a la Ciudad de México, seguían ahí detenidos en la central camionera. Así que también pasajeros de la central camionera están teniendo problemas para salir, por ejemplo, a León, a Tepatitlán, a la Ciudad de México, por toda esta zona. Y también me imagino que la misma situación se vive en la central camionera que está aquí por la zona de la carretera a Nogales. Ahí se la paso al costo, también ellos son perjudicados. Cris Víctor, es el reporte que les tengo.
Bien, pues sí, José Luis, aunque los transportistas, sobre todo las líneas de camiones, deberían ser los mejor informados, ¿no? Estar en contacto con las autoridades para saber qué rutas están abiertas o qué otras están cerradas, sobre todo cuando van a salir de la terminal. Entendemos que en el camino es muy difícil adivinar si te va a tocar o no el paro camionero, que igual ellos se comunican en tiempo real, pero el asunto es aquí, de las líneas de camiones, si debería tener más certeza el viajero en estas circunstancias.
Y no deberían estar vendiendo ya boletos, si está esa situación, pues aguanten tantito, ahorita no hay salidas por esta situación, pero pues ahí está la gente que ha dormido prácticamente en la central y que no pudo salir anoche, y que hoy tampoco, pues seguramente estarán todavía varados ahí en la central.
Bien, gracias por la información, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en la línea telefónica a Alejandro Aguirre Curiel, el presidente municipal de Chapala, quien le agradecemos el que tome la llamada y le recordamos o ponemos en contexto el tema de la entrevista, que es la presa Solís. Usted recordará que la semana pasada un grupo de agricultores de Acámbaro en Guanajuato y comunidades aledañas a la presa Solís realizaron una manifestación en contra del acueducto Solís León al considerar que existen riesgos de desabasto y problemas para el campo. Esto, usted recordará, lo advirtió Carlos Piña, representante del ejido Obrajuelo. Ellos además consideran que no está suficientemente claro el proyecto y sobre todo temen que no llegue agua pues para el campo. Alcalde, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos días.
Griselda, muchas gracias a ustedes. Un saludo a ti, a Víctor y a todo tu equipo. Gracias por el espacio. Para nosotros es importante porque sí existe una preocupación, como bien comentaste, del tema de la presa Solís. Hemos estado muy al pendiente los alcaldes de aquí de la Ribera, que hemos estado en comunicación. De hecho teníamos una reunión el día de hoy, pero bueno, dado los temas de las carreteras y los bloqueos, tuvimos que posponerla. Pero bueno, creo que hemos externado nuestra preocupación por esta el acueducto que se pretende hacer en la presa Solís, y ahora también ya lo vimos con los municipios de Acámbaro y otros municipios de Guanajuato que también parte de su economía y de su vida económica depende de la presa Solís. Uh-huh. Creo que con este planteamiento se suman a esta preocupación, y que además los alcaldes podemos tener la presión de los habitantes que viven del lago de Chapala, que viven de la actividad de la pesca, de los servicios turísticos, o de todo el lago, que de alguna manera, de forma directa o indirecta, viven. Pero también creo yo que es muy importante lo que representa nuestro lago de Chapala, el lago más grande de México, y que esta decisión, bueno, pues ya está creciendo en las afectaciones, y se empiezan a dar cuenta las poblaciones que vivimos de los beneficios o de las de estos afluentes, que para Chapala es muy importante. Nosotros, Griselda, pues seguimos trabajando en los amparos, como ya lo hemos declarado, se lograron juntar cerca de 6,000 amparos entre ciudadanos, colectivos, los grupos ambientalistas, y que bueno, hasta el momento fueron presentados, pero tanto los jueces de Jalisco argumentaban que correspondía a Guanajuato, y Guanajuato a Jalisco. Tuvo que ser escalado al tribunal colegiado, donde al parecer ya tiene una decisión de algunos de ellos, donde comentan que corresponden a Guanajuato. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Todavía es un proceso, pero espero que después de esta resolución del tribunal colegiado ya los acepte los jueces de Guanajuato, para que realmente tomen en cuenta, y pues hacemos un llamado respetuoso a todos los jueces en que bueno, es una demanda legítima de los habitantes, de los colectivos, donde realmente creo que tienen el derecho a ser escuchados y a utilizar ese instrumento jurídico para poder que se tome en cuenta su opinión. Creo que esta preocupación, este sentido que hemos tenido los alcaldes, pues también coincide con las universidades, la Universidad de Guadalajara, que también los especialistas han declarado en su opinión la afectación directa que tuviera, que tendría la afectación de este afluente de la presa Solís. Sí. Yo espero, Griselda, que en los próximos días podamos tener una buena respuesta por parte del Poder Judicial y pueda aceptar estos amparos, ¿no? El Ayuntamiento de Acámbaro aprobó un exhorto a los gobiernos estatales y federales para que acudan a informar sobre este proyecto. Nos han pedido información. Yo creo que es muy evidente las afectaciones que puede tener, y hoy lo podemos ver, que si bien lo vimos en un principio en la ribera de Chapala, pues bueno, ya lo están viendo en la ribera de lo que es la presa Solís. Yo espero, y hago un llamado nuevamente muy respetuoso a la Comisión Nacional del Agua, que realmente rectifiquen y que vean las afectaciones que sí tendríamos en forma directa, toda la ribera de Chapala, todas zonas que de alguna manera se benefician o reciben los beneficios del lago de Chapala en forma directa o indirecta. Sabemos que el lago, aparte de ser la fuente o el corazón de la actividad económica de muchos municipios de la ribera, pues también es un regulador importante del ecosistema del estado y de gran parte del país, ¿no? Yo creo que son de las cosas que sí deben de ser consideradas, y estamos confiados en que así sea. La próxima semana nos reuniremos los alcaldes de la ribera para ver cuáles son los avances y cuáles serían las acciones a seguir, Griselda, y te estaré informando.
Sí, alcalde, hace algunos meses 7 municipios de la ribera de Chapala, por supuesto encabezados por usted, emitieron un comunicado precisamente en contra de este acueducto. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Hemos estado en comunicación, los alcaldes. El día de ayer tuve comunicación con la presidenta de Ocotlán, Daisy, con intención de estar viendo cuáles son las acciones y sobre todo cuándo nos vamos a volver a reunir. También hablé con algunos otros alcaldes. Como te comentaba, teníamos agendado hoy una reunión que, bueno, tuvo que ser reagendada, dado los temas de las carreteras que están cerradas y que muchos municipios, pues sí, no se pueden trasladar o están al pendiente de sus productores también, ¿no? Como es Ocotlán, como es Poncitlán, que participan en esta alianza que tenemos en favor del lago de Chapala, Griselda.
Sí.
Es por eso que, bueno, ¿qué tenemos? Reunirnos próximamente, incluir a los cuerpos jurídicos de cada gobierno municipal para dar seguimiento a los amparos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de los amparos? Y pues, y bueno, esperando también que los nuevos jueces del Poder Judicial atiendan estas peticiones que, como ya lo dije, son legítimas de los habitantes, de los colectivos, de los grupos ambientalistas, que han externado y han pedido por medio de ese instrumento jurídico sean escuchados, ¿no?
Sí.
Entonces, pues realmente estamos a la espera de los jueces, pero te estaremos informando a ti y a la audiencia.
Sí.
Sí,
alcalde, ustedes le pedían particularmente a la Conagua que reconsiderara el acueducto antes de iniciar la ejecución, también que, como lo ha explicado, pues hiciera una consulta o tomara en cuenta la opinión de quienes se verán afectados. El día de la manifestación en Acámbaro, los productores decían que el acueducto ya había iniciado. ¿Cómo va el asunto de la obra?
Mira, desconozco los detalles, pero sé que ya le iniciaron. Sé que ya la iniciaron y que esa fue la molestia, y ya la verdad el sentir de todos los habitantes de Acámbaro, ¿no? Nosotros tendremos que seguir haciendo la tarea en el sentido de que seamos escuchados, de que sí lo hemos hecho con mucha atención, con mucho respeto, tanto a la Conagua como a otras instituciones, pero no nos vamos a detener. Consideramos que es muy, muy importante el tema de que se considere las afectaciones reales que va a tener esto, las afectaciones directas que va a tener este acueducto de la presa Solís. Nuevamente hacemos el llamado, junto con todos los alcaldes que firmamos el manifiesto, donde somos alcaldes de todas las representaciones políticas, y dejamos en claro que este es un tema fuera de partidos, es un tema de nuestra responsabilidad con los ciudadanos de cada uno de los municipios. y que sabemos los que vivimos, al menos en nuestros municipios, las afectaciones que tendría directamente este acueducto, y que sabemos también que todas las familias de nuestros municipios viven de forma directa del lago de Chapala, es parte de la economía de toda la ribera, y que bueno, el agua también se lleva a otros municipios como la zona metropolitana. Yo creo que debe de reconsiderar la Comisión Nacional del Agua la afectación que tendría por resolver solo unas ciudades que tal vez ni siquiera alcancen a abarcar, la afectación que tendría en las demás ciudades, y sobre todo el lago de Chapala, ¿no? Que creo que es el vaso más importante de nuestro país, el lago más grande e importante de Latinoamérica. Yo creo que qué bueno que exista un plan de integral de hídrico. Yo más bien, cuando lo anunciaron, esperaba que más que se manejaran cantidades, se trabajara en la calidad de la cuenca Lerma-Chapala, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que en base a lo que vayamos avanzando, te voy informando. Ahorita el tema sería, Griselda, seguir levantando la voz. Este es el acuerdo que tenemos los alcaldes de la Ribera, seguir levantando la voz con las afectaciones que tendría este acueducto, y seguiríamos con el tema de los amparos, Griselda.
Al momento, presidente, reportes de la obra que tienen, no sé si continúa, porque el gobierno federal decía que ellos iban avanzando con los trabajos de la infraestructura, sobre todo en el lado de Guanajuato.
Sí, la información, Víctor, buen día. La información que tenemos es que sí están trabajando, que ya se inició el acueducto, definitivamente. No sé qué avances, esperamos darnos una vuelta posteriormente, si el tiempo nos lo permite, y que realmente sea beneficioso ir a ver esto. Es uno de los temas que íbamos a tener hoy los alcaldes, uh-huh, para hacer presencia. Yo creo que el tema de presentar más amparos sí es importante, pero creo que lo que tenemos que hacer ahora es que los que ya se presentaron realmente sean aceptados, y bueno, nuevamente hacer un llamado al Poder Judicial que atienda esa demanda legítima de cada ciudadano, de cada colectivo, para que sí sean, que puedan ellos tener ese beneficio, ese derecho de este instrumento jurídico.
Muy bien. Por lo pronto ahí está la advertencia y la preocupación de que con el acueducto colapsaría el lago más grande del país, que es el lago de Chapala. Por cierto, ¿cómo va su recuperación?
Muy bien, ahorita tenemos el 77% aproximadamente, Griselda. Como ya hemos dicho, pues es un temporal de lluvias húmedo, que le llaman positivo, pero que esto no se da en cada temporal de lluvia, ¿no? Y que el hecho de que ahorita tenga un buen nivel no nos haga confiarnos en las necesidades que tiene el lago Chapala. Precisamente está así porque tiene una presa Solís, que es uno de sus afluentes más importantes. Pero como tú bien dices, el lago de Chapala se pone en peligro si se hace el acueducto presa Solís, definitivamente, no hay duda.
Alcalde, y para quienes no hemos visitado Chapala, ¿cómo está en este momento visualmente la zona del malecón? ¿Ya está el agua pegada al muelle, o qué nos puede recomendar para quienes quieren visitarlo, sobre todo fines de semana?
Víctor, sí, muchas gracias. Sí, los invitamos. Ahorita en los últimos fines de semana hemos tenido visitantes como si fuera Semana Santa. Realmente, si ya llegó el agua, lo que es en Chapala, en Ajijic, San Antonio, que son los primeros, las delegaciones del municipio de Chapala, ya ven las olas chocando en los malecones. Realmente ahí no tenemos ninguna afectación, se ha respetado el nivel del agua y puede seguir subiendo, y ahora sí que lo vemos como hace muchos años no lo veíamos.
¿Las obras de la carretera Chapala no han, digamos, repercutido en las visitas?
Fíjate, Cristian, bueno, pues todas las obras llevan un proceso, ¿no? Pero decirte que estos últimos fines de semana hemos tenido que desviar vehículos de la avenida principal por otras arterias, porque hemos tenido muchísimos visitantes, tal vez porque el fin de semana se pueda transitar más por las obras, o que disminuya el tráfico del día a día. Pero hasta el momento no nos ha afectado, Griselda.
Bien. Por cierto, se acerca el 2 de noviembre, ¿también tienen actividades de tipo cultural en Chapala?
Sí, Víctor, qué bueno que me recuerdas. A partir de este viernes 31 vamos a tener un desfile en conmemoración al 2 de noviembre, Día de Muertos. Viene un desfile de los carros de Martín Vaca, junto con otros carros alegóricos. Iniciamos con las festividades. Habrá también un desfile de lanchas decoradas, y que bueno, también tenemos como cada año la exposición de los altares en las en lo que son el primer cuadro de Chapala. Parte de ellos los exponen los estudiantes de la preparatoria y del Centro Universitario de Chapala. Los invitamos realmente a que disfruten estas actividades de Día de Muertos en Chapala. Bien. Ahí por ahí voy a pedirles que se consulte la página del gobierno, pero va a haber eventos del 31 al 2 de noviembre. Griselda, Víctor, muchas gracias.
Muy bien, pues invitada la audiencia precisamente para visitar a Chapala con esta celebración del Día de Muertos, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Los bloqueos carreteros de los productores del campo están afectando el ingreso a Chapala en estos momentos? ¿Cómo ve la situación, alcalde?
Antes me gustaría nomás agregar algo.
Sí, adelante.
Griselda, respecto a la celebración del Día de Muertos, del 2 de noviembre, que el municipio invitado es Pátzcuaro, Michoacán.
Ah, qué maravilla.
Entonces, para que realmente lo disfruten, estamos ahorita experimentando esta gran fiesta junto con las tradiciones que tiene este gran municipio y un municipio con mucha historia. Y viendo el tema de los bloqueos, mira, ahorita la carretera Guadalajara-Chapala está abierta, no está cerrada. Obviamente tiene más carga de tráfico porque sí se encuentra cerrado el macro libramiento, digamos del lado sur, está cerrado totalmente, pero viniendo cuando sale uno de Chapala hacia Guadalajara, está libre la carretera Chapala o la opción del macrolibramiento a salir por Zapotlaneo. Nosotros en este momento no tenemos afectación directa, sí hay, repito, carga de tráfico, y sí cuando cruzas carretera Chapala, pues ves los cierres en la carretera La Barca y en el macrolibramiento.
Bien, pues alcalde, le agradecemos mucho la participación esta mañana, la información que proporciona al auditorio de Radio Metrópoli. Hay que estar muy al pendiente de esta reunión que tendrán los alcaldes y si cede en este caso la Conagua respecto al proyecto del acueducto que ya está en marcha, que ya empezó a construirse, está la advertencia y este manifiesto que ustedes firmaron de que el agua está en riesgo, está en peligro.
Sí, es correcto, definitivamente. Hacer este acueducto es afectar de forma directa el lado de Chapala. No hay duda, es una afectación directa, y esto no solo lo dicen los alcaldes, lo dicen las universidades, lo dicen los especialistas, y ahora vemos también con los productores de Acámbaro, Michoacán, y de otros municipios afectados, ¿no?, que viven directamente de esta presa Solís. Agradezco mucho, Griselda, Víctor, este espacio que nos das para externar nuestra preocupación del lago de Chapala por este acuerdo.
Bien, pues siempre bienvenido. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a ustedes y a tu equipo.
Gracias, muy buenos días. Es el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, hablando sobre este proyecto de acueducto Solís León, que le reiteramos, se firmó un manifiesto con 7 alcaldes para advertir de que el lago está en riesgo, el lago está en peligro y es necesario su defensa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
César Sánchez se comunica para decir que es mentira lo que dijo el día de ayer Ipecal, porque no hay medicamentos. Dice, yo estuve atento a la información que se desprendió de esta rueda de prensa en la que participó el director, y yo le digo, no es cierto que hay medicamentos. Carmen Sánchez, si voy a Tapalpa, de Tapalpa a Guadalajara, ¿puedo entrar?
De Tapalpa a Guadalajara, bueno, si toma la misma ruta que te recomendaban, que es tomarla libre y seguir derecho como si fueras a Tuxcueca, pero en Jocotepec te metes para luego salir a Chapala y tomar carretera a Chapala, podría ser una de las opciones, sí.
Bien, otra persona del auditorio de nombre Amparo Esparza menciona que hay que tener mucho cuidado porque en la carretera Nogales del Cucba hacia Tequila hay automóviles que vienen en sentido contrario para incorporarse en el camino del Cucba hacia Zapopan Centro. Dice que por el cierre toman el retorno de Pinar de la Venta, pero en vez de tomar hacia la Venta del Astillero, como lo marcan los señalamientos, entonces los conductores se regresan en sentido contrario hacia el Cucba. Esto lo hace porque la carretera Nextipac está saturada de tráfico. Gracias por mantenernos informados, dice Amparo Esparza. Espero que haya quedado más o menos clara la explicación que nos da. Hay que tener mucho cuidado. Algunos tramos están siendo tomados en sentido contrario y esto, por supuesto, que podría provocar un accidente.
Sí, acá, por ejemplo, dicen que los que van a Colima está bloqueado el camino a San Isidro-Mazatepec, que era la ruta alterna. Ya no se puede pasar, eso dice Víctor Ruiz. Para quienes intenten tomarlo, pues ya no es posible. Los propios productores han tomado también esta ruta de salida. Y Mari Rodríguez dice que desde las 7:30 el tráfico está intenso sobre el periférico rumbo a Tonalá, a la altura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, hasta la calle de Lagos de Moreno, aproximadamente en su cruce por o con el periférico, es lo que dice este mensaje. Pregunta una persona si sabemos cuándo van a poner, como todos los años, al 50% de descuentas multas. Lo más probable es que sean durante los días del Buen Fin. Hay que esperar a que llegue este fin de semana del 14 al 17 de noviembre para que usted lo confirme también.
Bueno, alcanzamos a pasar la llamada de Rafael Méndez. Él se encuentra en estos momentos en Querétaro. Viene a Guadalajara y pregunta por dónde me tengo que ir para llegar.
Bueno, pues es que no sé, cualquiera de las rutas, a lo mejor la libre es saliendo acá por para que llegue a Celaya y trate de incorporarse más o menos para entrar por Ayotlán y luego Tototlán, pero en la zona de Arandas estaba también el cierre, ayer no les he entrevistado, justo la entrada a Totonilco, que es la conexión de Arandas, está cerrado, entonces creo que ahí se va a detener otra vez. O sea, sí podrá llegar, acercarse a Jalisco, pero se va a atorar invariablemente en ese lugar.
Otra persona del auditorio nos dice que no hay corridas de camiones en la nueva central camionera.
Sí, está todo detenido. Y bueno, saludar a quien nos escribe, dice, los escucho desde Ayutla todos los días. Gracias por su comunicación, nos deja su nombre, pero saludos a todos allá en Ayutla, Jalisco.
Nos vamos, ¿ya desayunaste? Tienes unos segundos para decirlo.
Pan con miel nada más.
Y ¿pan café. Con miel?
Pan con miel.
Carbohidrato, ¿eh?
Sí.
Bueno, pásela muy bien, buen provecho.